La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalie Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Cuenta regresiva.
We are going to start.
Vamos a iniciar la deportación masiva más grande en la historia de nuestro país, porque no tenemos otra opción.
Administración Trump-Vance anuncia promesas de deportación masiva de indocumentados. ¿Qué tan preparadas están las cortes de inmigración para hacerlas posible? Una nueva mudanza en la Casa Blanca.
La toma de posesión es el símbolo. Es un símbolo de la transferencia pacífica del poder.
Revisamos detalles y curiosidades históricas de los actos de toma de posesión en Estados Unidos. Rituales, objetos y lugares que recrean un espectáculo solemne cada 4 años.
¿Cuántos?
106.
Vivir más de 100 años.
Hasta ahora solamente habíamos estudiado un gen, 2 genes, máximo una docena. Y con esto ya podemos evaluar el pool completo.
Investigadores colombianos logran armar la secuencia completa del genoma de la longevidad para descubrir qué hace que algunas personas sean centenarias.
Muy difícil para las madres misquitas salir con sus hijos, dejando su tierra, su casa para otro país.
Y conoceremos cómo miembros de la etnia indígena nicaragüense misquita mantienen vivas sus raíces a pesar del exilio y la pérdida de sus tierras. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
La nueva administración electa de Estados Unidos ha anunciado cambios drásticos en el sistema de inmigración. De hecho, Donald Trump y J.D. Vance elevaron como consigna la promesa de ejecutar deportaciones masivas. 1 millón cada año para reducir la cifra de indocumentados y, según el presidente electo, atacar los problemas de la migración ilegal asociada con delincuencia y falta de oportunidades. Los expertos señalan que, en teoría, los planes podrían funcionar, pero en la práctica, la estructura legal podría no resistirlo. César Contreras nos explica en el siguiente reporte.
El plan masivo de deportaciones anunciado por el presidente electo Donald Trump ha encendido la alarma a lo largo de la frontera. Con más de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, esta medida podría tener un impacto significativo en comunidades donde familias, economías y culturas están profundamente entrelazadas en ambos lados de la línea divisoria.
Cabe entender que el presidente electo prometió que intentará deportar 1 millón de personas por año. En mi experiencia no creo que sea factible. 1 millón de personas es una cantidad muy grande y no creo que en el momento tengamos los recursos, que Estados Unidos tenga los recursos, los agentes, las cárceles para poder albergar, detener mientras deporte a estas personas.
El factor humano también es crítico. Familias que han vivido por décadas en Estados Unidos podrían ser separadas, dejando a niños ciudadanos estadounidenses en situaciones de incertidumbre y vulnerabilidad.
Pero Donald Trump debería de tomar otras medidas. En vez de estar sacando a la raza latina, que de verdad va de corazón a trabajar, en verdad debería mantenerlos allá.
La iniciativa también podría tensar aún más los sistemas fronterizos, que ya enfrentan retos diarios. Los expertos señalan que las deportaciones masivas no solo impactarían a Estados Unidos, sino también a países como México, que tendría que absorber el regreso de millones de personas.
¿Qué nos preocupa? Bueno, pues yo creo estar atentos, estar disponibles, estar abiertos a acompañar, a recibir, a auxiliar. Siempre con la conciencia que lo haremos pues de la mayor disposición hasta donde los recursos y las posibilidades de la iglesia como estructura permitan realizar esta obra de caridad para con nuestros hermanos.
En medio de la incertidumbre, comunidades y organizaciones locales ya están tomando medidas, preparándose para un posible incremento en redadas, detenciones y deportaciones. Pero el impacto humano, según muchos, será el más difícil de superar.
Es estar atentos a las políticas de los gobiernos. Vamos a esperar cómo viene este nuevo gobierno. Se dicen muchas cosas, pero en cualquier manera, la iglesia, nosotros como iglesia y todos como humanidad, los convoco a estar siempre a la defensa de los derechos humanos, en este caso a favor de los migrantes, siempre a favor de los migrantes.
La única manera que pudiera cumplir en realidad el millón de personas, es que viole muchos derechos humanos y muchas leyes. Espero que no lo haga, pero es la única manera. En realidad no tenemos los recursos para deportar 1 millón de personas por año. Sin embargo, lo que sí puede hacer es enforzar, ejecutar y cambiar ciertas interpretaciones de la ley para hacer mucho, para que el enfoque sea el enforzamiento de la ley. Esto sí lo puede hacer, tal vez no genere 1 millón de personas, pero sí puede duplicar o triplicar la cantidad de personas que son deportadas.
En los próximos meses, el rumbo que tomen estas políticas anunciadas será crucial para millones de familias que ahora enfrentan un panorama incierto y para la estabilidad de la región fronteriza, de uno y otro lado. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Más adelante, indígenas de la tribu Miskita, nicaragüense en el exilio, intentan mantenerse unidos para no dejar morir sus tradiciones aún fuera de casa. Pero antes, revelamos detalles del protocolo del acto de toma de posesión presidencial aquí en Estados Unidos, al tiempo que un proyecto de mensajes al presidente sigue viajando al país. Ya volvemos.
Especial multimedia. La Voz de América presenta este 20 de enero.
La toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump.
Conéctate con nosotros porque La Voz de América te acercará a todos los ángulos de este evento.
Transmitiremos desde Washington, D.C. y desde donde se produzca la noticia.
Porque en La Voz de América,
la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Mientras las promesas del nuevo gobierno siguen elevando las expectativas, la emblemática Casa Blanca se prepara para recibir a la nueva pareja presidencial. La toma de posesión encierra una gran cantidad de detalles, protocolo y simbolismos que hacen de este evento, que ocurre cada 4 años, un espectáculo que se conserva en la mente de los asistentes y en la memoria histórica de las instituciones. Belén Mora nos revela el significado de algunos actos.
Defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
So help me God.
So help me God.
Cada 4 años, el 20 de enero, Estados Unidos inaugura un nuevo gobierno. Una tradición que lleva más de 230 años.
La toma de posesión es el símbolo. Es un símbolo de la transferencia pacífica del poder.
La primera toma de posesión se remonta al 30 de abril de 1789, cuando George Washington fue inaugurado como el primer presidente de Estados Unidos.
Tienes el juramento sobre una Biblia. El Capitolio está en Nueva York en ese momento, no en Washington, D.C., pero la simplicidad de esa ceremonia reflejaba un gobierno, y tal vez de manera algo paradójica, a medida que la democracia estadounidense se desarrolló, a medida que más personas obtuvieron el derecho a votar, la ceremonia en sí también se volvió más elaborada.
Y aunque la Constitución establece que los presidentes deben ser investidos, no ofrece mayores detalles sobre la toma de posesión, por lo que muchos de los rituales que con el tiempo se fueron sumando obedecen a las costumbres y tradiciones.
Las tomas de posesión se han vuelto útiles con el tiempo, no solo como un símbolo, sino como una oportunidad para que el presidente exprese un mensaje, una visión de gobierno, una visión de lo que va a hacer allí con su tiempo y su poder.
Pero ¿cuáles son los actos más representativos de esta ceremonia y cómo fueron cambiando con los años? En 1933, el Congreso de Estados Unidos decidió cambiar la fecha de la toma de posesión para acortar el periodo de transición desde las elecciones hasta la juramentación del nuevo gobierno. Fue así que con la enmienda número 20 de la Constitución, el periodo presidencial se inicia al mediodía del 20 de enero cada 4 años. El desfile presidencial por la Avenida Pensilvania es otro de los elementos de esta celebración. Tras la toma de juramento en el Capitolio, el nuevo mandatario recorre las 12 cuadras hasta la Casa Blanca. Una tradición que tuvo un giro en 1977 con Jimmy Carter.
Había una sensación de que tras la crisis de Watergate, el gobierno se había desconectado de la gente. Entonces, ¿qué hace Carter en lugar de que lo lleven en un automóvil? Sale y camina él mismo, lo que es una especie de demostración democrática de humildad. Hay algo significativo en el simbolismo de que el presidente salga y esté entre la gente.
Y mientras todo esto ocurre a la vista del público, la historia en la mansión ejecutiva es otra. A puertas cerradas, el personal se prepara para una despedida y un nuevo recibimiento.
Tienes aproximadamente 7 horas para mudar a la antigua familia y mover a la nueva familia. Tenemos camiones de mudanza que llegan con los artículos de la nueva familia y camiones de mudanza con objetos de la antigua familia que salen. Quiero decir, es como ser un controlador aéreo en un aeropuerto guiando a estos camiones dentro y fuera.
Pero además de la mudanza de la familia presidencial, la tradición incluye un momento para honrar y despedir a quienes le sirvieron.
La primera familia bajará a las escaleras y se despedirá de cada miembro del personal residente de la Casa Blanca. Los 90 estarán en el comedor de estado en un semicírculo. A las 10 estaremos preparándonos para el tradicional té, que es cuando el nuevo presidente electo y su familia vienen a la Casa Blanca y toman un té o café con el presidente saliente. Y una vez hecho eso, salen del pórtico norte y se suben a las limusinas para llegar al Capitolio a tiempo para la juramentación del nuevo presidente al mediodía.
Y cuando los actos políticos y protocolares han pasado, es momento de celebrar.
A la gente le encantan las fiestas y esta es la parte divertida de la investidura. Pero especialmente después de una campaña amarga, la gente está dispuesta a dejar atrás las recriminaciones de la elección y concentrarse en pasar página. Es bueno tomarse un momento para celebrar.
Es por ello que una de las tradiciones más antiguas que se remonta a la primera investidura es el baile. Tras ser juramentado como presidente, George Washington y su esposa bailaron un vals, una tradición que se mantiene hasta nuestros días.
Es la forma en que se ha hecho durante 200 años y encontrarás muchas tradiciones como esa en la Casa Blanca. El día de la inauguración es un ejemplo perfecto.
La toma de posesión presidencial es una celebración a la democracia en su máxima expresión, ceremonia que con el tiempo ha ganado notoriedad dentro y fuera de Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Por más de 2 décadas, un proyecto de postales de la ciudadanía al presidente de turno ha formado parte de las estampas curiosas de diversas ciudades aquí en Estados Unidos. La idea surgió de una ex editora del diario The New York Times que, armada con una máquina de escribir, les da a los estadounidenses la oportunidad de decir su verdad al mundo, invitando al público a contarle lo que piensa y escribiéndolo en papeles que luego convierte en libros que son archivados en la Universidad de Carolina del Norte.
Ataviada con brillantes zapatos rojos, con un pequeño tacón y un traje tipo taller del mismo color como en los años 1950, Cheryl se pasea por las calles contando su historia.
Mi nombre es Cheryl Orange, soy artista y he estado recorriendo el país con mi máquina de escribir durante los últimos 20 años, preguntándole a la gente qué quiere decirle al presidente, o en este caso, al próximo presidente.
Durante años, Cheryl trabajó como editora en el New York Times, pero en 2004 decidió darle un giro a su vida para hacerse eco de las voces y esperanzas de los estadounidenses a través de su proyecto I Wish to Say, o Desearía Decir.
Actúo en el papel de una secretaria. Mi abuela era secretaria, así que me inspiré en ella. Fue secretaria en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Maryland. Ella siempre estaba vestida de punta en blanco. Usaba mucha bisutería y pelucas con las que yo jugaba cuando estaba en su casa. Así que realmente me encantaba vestirme con su ropa y jugar con sus cosas hermosas.
Y ya han pasado 20 años y 4 presidencias.
¿Cómo te gustaría empezar? A veces la gente empieza diciendo, para el próximo presidente, y otras veces utilizan un comienzo diferente, como quieras. A veces necesitan pensar por un momento. Me encanta ese momento en el que se detienen a pensar, ¿qué diré? Es un momento tan hermoso.
Siento que reúne a la gente para conversar y pensar sobre la política y el mundo de una manera más sana que en las redes sociales.
Para Sheryl, sentarse tras su máquina es hacerle honor a la libertad de expresión de las personas que le cuentan sus deseos. Ha escrito mensajes de todo tipo, desde curiosidades de los niños.
Estimado señor Obama, ¿qué aspecto tiene la Casa Blanca? ¿Tiene usted un perro?
Hasta algunas recomendaciones personales.
Estimado presidente, por favor no olvide lo que hace a este país maravilloso. Continúe abrazando la diversidad y el apoyo a aquellas personas con necesidades especiales. Lo respaldaremos mientras usted nos respalde a nosotros.
Hola, señor presidente. Como profesor, a veces admito ante mis alumnos que he cometido un error. He descubierto que me respetan más cuando soy honesto. Quizás esta información pueda resultarle útil.
Cada carta y cada postal que Sheryl escribe es acompañada de una pequeña fotografía Polaroid de su autor. Así, cada persona será recordada por lo que un día deseó decir y dijo.
También en Visión 360, ¿le gustaría vivir 100 años o más? Científicos colombianos lograron la secuencia completa del genoma de personas centenarias, descubriendo qué los hace tan longevos.
Ya podemos secuenciar en menos de 3 días el genoma humano que queramos.
Quédense con nosotros.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Cobertura especial multimedia. La Voz de América presenta este 20 de enero.
La toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump.
Conéctate con nosotros porque La Voz de América te acercará a todos los ángulos de este evento.
Transmitiremos desde Washington, D.C. y desde donde se produzca la noticia.
Porque en La Voz de América,
la prensa libre importa.
Soy Divanicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
calcula que en Costa Rica hay unos 4.000 indígenas de la etnia misquita nicaragüense. Migraron desde el año 2021 a raíz de las invasiones a sus territorios, compuestos principalmente por bosques. Desde el exilio tratan de mantenerse unidos y conservar su dialecto, tradiciones, gastronomía y conexión con Nicaragua. Donaldo Hernández nos informa.
Susana Cunningham tiene 77 años y la energía suficiente para reunirse una vez por semana con otras mujeres indígenas nicaragüenses que migraron a Costa Rica por la violencia en sus territorios.
Bueno, en principio es muy difícil para las madres misquitas salir con sus hijos, dejando su tierra, su casa para otro país.
Susana es conocida en Nicaragua como Mama Grande. Pertenece a la etnia misquita de la región autónoma de la costa caribe de Nicaragua. Lleva casi toda su vida en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por su activismo, asegura que fue obligada a exiliarse en Costa Rica a finales de diciembre de 2021.
La fuerza militar asedia las casas de los líderes que denuncian las violaciones y atropellos a nuestros derechos humanos.
Según expertos, a diferencia de otros miles de nicaragüenses exiliados, la etnia misquita ha sido forzada al exilio principalmente por los invasores, es decir, civiles armados de otras regiones de Nicaragua que se han asentado por la fuerza en las comunidades autónomas de los indígenas.
Su hogar es dentro del bosque, viven del bosque, utilizan los recursos de manera sostenible dentro de este bosque y evidentemente los procesos de deforestación e invasión hacen que esta familia se desplace.
En la última década, unos 70 indígenas nicaragüenses han sido asesinados por los invasores y miles se han exiliado, según diversos organismos de derechos humanos.
Yo lo que creo es que no hay una voluntad política para entender los procesos de conflictividad que ha habido en esos territorios, sobre todo por los procesos de invasión.
Por su parte, Sinforosa encabeza una de las más de 800 familias que se han asentado en Costa Rica en los últimos 3 años. Cuenta que el exilio ha sido difícil, principalmente por el tema económico.
Tenemos niños estudiando y no hay alimentación, no hay seguro, no hay nada.
La mayoría de los misquitos que han migrado a Costa Rica no tienen un documento de refugio, lo que les impide tener un empleo formal. En Costa Rica, más de 200.000 nicaragüenses esperan que se les apruebe el refugio para integrarse a la vida económica. En ese sentido, la unidad de refugio de la Dirección de Migración de Costa Rica asegura que trata de recibir asistencia internacional para garantizar un documento a los nicaragüenses, entre ellos los indígenas.
Lo que hemos tenido que cambiar es la forma de atender los mecanismos para resolver y buscar.
Mientras los misquitos viven en Costa Rica a su exilio, tratan de conservar su dialecto, sus tradiciones y su conexión con Nicaragua. Su mayor anhelo es un pronto retorno.
Queremos la restauración total de los derechos humanos de los pueblos originarios, misquitos mayagna y demás etnias habitantes de la costa atlántica de Nicaragua.
Y mientras pasan los días en el exilio, los integrantes de la etnia se aferran a sus raíces para mantenerse activos, con ánimo y sobre todo con esperanza. Donaldo Hernández, Voz de América, San José.
Esto es Visión 360, ya volvemos con más.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Soy Ángela González, periodista de La Voz de América en Nueva York. Por más de 15 años he tenido el privilegio de acercarme a las experiencias de las personas de todo el mundo. A través de La Voz de América he podido transmitir estas historias desde el corazón de la Gran Manzana para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Llegar a las fuentes directas distingue nuestro trabajo. Contar sus historias de manera fidedigna y profunda es parte de nuestro ADN profesional, porque aquí en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Vivir un siglo o más, quizás sea algo que muchos anhelan, pero pocos en el mundo lo han logrado. Llegar a los 100 años se ha convertido en todo un desafío que la ciencia estudia y ahora está descubriendo el secreto de la longevidad. En la Universidad de Antioquia, investigadores lograron armar la secuencia completa del genoma de un hombre y una mujer que alcanzaron esta edad. Y Claudia Cano nos dice que este descubrimiento marca un antes y un después para descubrir cuál es la fórmula para ser un centenario.
Tengo 106.
¿Cuántos?
106.
Con una salud estable y gran sentido del humor, Tere ya pasó los 100 años.
¿Y cómo te sientes? ¿Cómo se siente uno a los 106?
No, ella es plena. La salud de ella es mejor que la de nosotros.
Junto a ella, sus hermanas Chila y Concha ya cuentan los 98 y su hermano Roberto es el menor con 96.
Roberto, ¿cuál es el secreto para uno llegar a esta edad y vivir feliz, ser feliz? ¿Cuál es el secreto?
Cuidarse uno de la alimentación y no trasnocharse.
Si bien esta familia es un caso de estudio, no es la única. Solo en Medellín, científicos han identificado a 20 personas mayores de 100 años, lo que abrió una puerta de estudio en la Universidad de Antioquia, donde se logró completar la secuencia del genoma de dos centenarios colombianos. Algo así como un manual de instrucciones para descubrir la fórmula de la longevidad.
¿Esto qué permite? Permite estudiar la información genética completa. Hasta ahora solamente habíamos estudiado un gen, dos genes, máximo una docena, y con esto ya podemos evaluar el pool completo.
Un logro que va más allá de llegar a soplar las 100 velitas. Es un avance para la ciencia que aspira a reducir la incidencia de enfermedades como el cáncer en futuras generaciones.
Pues cuando nosotros conozcamos esto y sepamos cuáles son esas partes del genoma que se pueden editar para evitar que este niño tenga esa enfermedad o evitarle el cáncer, que potencialmente pueda sufrir porque tiene una mutación, ¿cierto? Entonces, a través de esos mecanismos que ya se están probando y que ya están tratando de conseguir licenciamiento para aplicación, pues entonces ya se puede editar y este niño ya va a tener una mayor expectativa de vida.
Además, esta secuenciación genómica es la primera descifrada en la universidad pública, como lo es la Universidad de Antioquia, sin necesidad de someterla a estudios internacionales.
Lo relevante de esta investigación es que ya podemos secuenciar en menos de 3 días el genoma humano que queramos y de otros sistemas biológicos también que queramos. Y eso significa que el acervo genético colombiano está protegido en nuestros laboratorios, en nuestros computadores, en nuestras bases de datos.
En este laboratorio se adelantan estudios con salamandras que tienen una gran capacidad regenerativa y de las que ya se tiene su genoma codificado. También algunos huevos de gallina son observados con análisis detallados para lograr la manipulación del ADN y mejorar las condiciones de salud en un futuro.
Evaluamos enfermedad respiratoria, ¿sí? Neumococos.
Explica el científico que no es lo mismo secuenciar el genoma humano de un niño recién nacido que todavía no ha entrado en contacto con factores externos como la alimentación o condiciones ambientales que hacerlo con un adulto de 100 años que ha logrado superar todo lo positivo y lo negativo del ambiente donde ha vivido. Pero dejándole la ciencia a los científicos, la familia Velázquez tiene una explicación más sencilla.
El amor que había en nuestra familia era grandísimo y eso es más que suficiente.
Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
El 24 y yo el 26.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que estas historias las pueden encontrar también en www.vozdeamerica.com y también somos @vozdeamerica en todas las plataformas sociales. Les habló Natalisa Guaitero. Hasta la próxima.